por la guardarraya Guajira.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en la guardarraya Guajira.
Sí, señor.
En nuestro programa Alborada Guajira, valga la redundancia.
Seguimos con Marlene.
Sí, seguimos con Marlene Pupo.
Sí, sí.
Marlene, tú hablabas de la crianza de los cerdos, de los puercos, como decimos nosotros en Cuba. Y a mí me llama mucho la atención porque hablábamos los otros días con un campesino y dice que tiene que guardar los puercos en la noche, en el último cuarto, y después, cuéntanos, tú que hace poco saliste de Cuba, ¿cómo es esto? Porque también los puercos le llaman alcancía, son muchas cosas que nosotros quisiéramos conversar contigo sobre este tema.
Desde Cuba, que el cerdo, el puerco, es la alcancía del cubano.
Exacto. Porque
lo engorda y entonces después lo vende y ahí coge un dinerito, ¿no? ¿Es así la cosa? ¿O yo estoy equivocado?
No, es así. Lo que pasa es que para criar puerco, se pasa mucho trabajo, comida. Ya en Cuba la gente no deja ni sobra porque está bien bien cara y bien escasa.
Sí.
Y la comida, el sancocho.
El sancocho, sí.
Y que lo buscan de casa en casa con una latica.
Yo recuerdo, yo tenía un tío allá en Camajuaní, mi tío, le decía a Mito cariñosamente que tenía su perrito todavía, un carrito viejo ahí, y andaba con su lata, que esa lata de aceite, bien limpiecita, y andaba buscando el sancocho en casa de los vecinos que se prestaba para esa actividad, ¿no? Le guardaban su sancocho para que pasara a recogerlo. Y él tenía esos dos o tres puerquitos detrás de su casa. O sea, no estaba hablando del campo, estaba hablando del pueblo. Ahí en Camajuaní, una casa grande, y atrás tenía un patiecito y tenía dos o tres lechoncitos siempre en engorde. ¿Qué te parece? Pero lo que tú dices es cierto. No sobra mucha comida, yo pienso.
No, usted sabe que no solamente campesinos, fíjese, aquí hay, yo conocí personas, sobre todo mujeres solas,
sí.
Porque la mujer, la verdad que a la mujer cubana se le puede dar una medalla del tamaño del cielo, porque la mujer es verdad que es emprendedora y el hombre se iba a veces a trabajar o estaba sola y tenía que criar los hijos, y la mujer en un edificio, en el balcón, criaba el puerco.
En el
para poder tener la alcancía para cuando el niño cumpliera el año o cuando cumpliera los 15 la hija. O sea, el puerco realmente ha sido la alcancía.
Sí.
Pero recientemente, antes de yo venir para acá, porque hasta yo crié puerco, no crea, para poder sufragar muchos gastos de la casa, se hace difícil porque el robo, la delincuencia en Cuba ha aumentado considerablemente. Y la otra cosa es que no solamente en el pueblo, en la ciudad, en el campo, los campesinos le roban, yo se lo decía al principio del programa, les roban los animales, las gallinas, los ovejitos que crían, la vaca se la matan, entonces eso es un lío porque entonces tiene que hacer reporte. A veces el campesino tiene que pagar hasta los animales que le matan.
Sí,
porque
señor.
Eso es otro problema que tiene el campesino, que aparte de que el que se daña tiene que indemnizar.
Sí, oye, perdón, Marlene, tengo entendido que la carne de cerdo ha subido de precio. Se
sí,
ha encarecido,
sí, sí, ha subido. Fíjense que la carne, muchas personas le hace daño, personas mayores le hace daño a la grasa o los niños, y entonces tratan de comprar la carne limpia y está a 35 pesos, o sea, dólar y pico la libra.
35 pesos la libra.
La libra.
Ven acá. Esta
y con
persona,
una libra, ¿qué se puede hacer?
Imagínate.
Un arroz con suerte, como decían.
Un arroz con suerte o si antes que, si la papa bajara, pues podían hacer una carnecita con papa con sabor al plato.
Ven acá, Marlene, esa persona que engorda su lechoncito para ocasiones especiales, que es la alcancía famosa, y lo venden en pie. ¿Eso se vende en pie? ¿Y a cómo pueden vender el lechón en pie una familia que esté vendiendo su lechón? ¿A cuánto le paga entonces la libra del puerco en pie?
Casi siempre lo que compran los lechones ahora son las personas esas que trabajan en cuenta propia, que son los candongueros.
Oh.
Sí, y el Estado también lo compra, pero lo compra más barato. El Estado siempre se beneficia.
Sí.
Está sobre entre 2 y 15 pesos la libra en pie.
En pie, 2 y 15 pesos la libra en pie.
En pie, sí.
Está bien. Así que está interesante eso. Interesante, sí. Porque bueno, el lechón siempre ha sido parte de la comida típica cubana.
Un lechón criado con parmiche y con maíz.
Sí, señor, yo tuve un pariente allá por la zona de allá de Zulueta que criaba los lechoncitos sueltos entre el palmiche que caía de la palma y comían ahí, y sin una gota de grasa, una cosa exquisita, realmente. Criadito ahí en el campo, correteando. Tremendo.
Lo que la tradición esa también de los fines de año en Cuba siempre ve, el cerdo lo también, en esa época el cerdo sube cantidad de precio, porque claro, lo mismo en pie que en carne limpia, porque el cubano siempre lleva la trata de llevar, aunque sea ese día a la mesa, el típico lechón asado.
A pesar de los años que han pasado, Marlene, se ha mantenido en Cuba la costumbre esa de la Nochebuena, a pesar de la escasez, de lo difícil que se hace a veces conseguir ciertos platos de comida. ¿Se ha mantenido eso de la Nochebuena, la gente en el campo buscar su lechoncito, poquitico de floritos negros? ¿Esa costumbre se ha mantenido a través de los años?
Bueno, déjeme decirle, en Cuba lo que más se celebra es el último día del año, porque la Nochebuena, sí, usted sabe que la prohibieron muchos años.
Claro, claro, claro.
En Cuba, y entonces creo que fue en alrededor, cuando el Papa vino, que sí, autorizaron la Nochebuena, cuando el Papa vino a Cuba.
Te voy a hacer una pregunta, Marlene, una pregunta que tiene que ver con el lechón. ¿Usted se comería un lechón robado? Que te digo, esto es robado, ¿tú te lo comerías?
Claro, bueno, que yo me lo como.
Claro, claro, claro.
Vamos a ver esto, dale, escucha.
Amarra el lechón y vamos, que el guajiro ya nos dio. Amarra el lechón y vamos, que el guajiro ya nos dio. Ese lechón es robado y de ese no como yo. Ese lechón es robado y de ese no como yo. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también.
Ay, lo como yo, lo como yo, ese lechón. Lo como yo, ese lechón lo he comprado. Y de ese sí, como yo,
lo como yo, lo como yo, ese lechón. Lo como yo,
ese lechón tiene pintadilla y de ese no.
No como yo, ese lechón, no como yo.
Ese lechón fue robado, ese no, como yo.
Yo no como lechón robado.
¿Por qué? ¿Por qué no lo comí?
Yo no como lechón robado.
Ese lechón fue comprado.
Yo no como lechón robado.
Se lo robó de Javier.
Yo no como lechón robado.
Me dicen que fue Ulloa.
Yo no como lechón robado.
Pero Marlene ni pregunta quién fue que se lo robó. Marlene se lo dispara y anda preguntando.
Ya estamos de vuelta.
No, ¿sabes por qué le dije que sí? Porque hay un plato en la cocina cubana que se llama lechón robado.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, sí. No,
¿y cómo es? ¿Cómo es? Cuéntanos.
Yo no recuerdo, Magde, pero yo lo vi en una carta una vez.
Sí.
No lo pedí porque, bueno, no era...
Bueno.
No es que no era bueno, es que como hay veces que uno se limita porque no sabe cómo es, ¿ves? Para
claro,
no pasar
claro, pedo, claro.
Los guajiros son así.
Aquí en un restaurante local anuncian chivos robados.
Sí.
O sea,
ah, bueno, allá yo mira lechón robado.
Dime, tú, nada, es una forma simpática de hacer un anuncio de un plato de comida. O sea, hacer un distinto. Así que, en fin... ¿Qué ibas a decir, Vandelivia?
No, no, yo lo que... Yo estaba pensando en el lechón robado. Porque sí. Usted se imagina estar a medianoche tratando de robarse un lechón.
No, no es fácil.
Ay, mamá, pero bueno, no así somos los cubanos.
Madre, pero lo inventan, le ponen... los inyectan para que nos griten.
Ellos, ¿ah, sí?
Sí. Lo inyectan para que nos griten. Sí. Ya hay mecanismos de eso terribles.
¿Tú sabes cuento de los dos?
Los campesinos ni saben, ni los perros, ni los, matan a los perros a veces para que no la hablen. Porque
ay, Dios.
¿Tú sabes cuento hablando del lechón robado de dos ciudadanos que se robaron un lechón de un lugar y lo llevaron en un carro de alquiler, un taxi de esos carros de alquiler? Llevaban su lechón, pero había un retén de los milicianos un poquitico más adelante. Y dice un tipo, mira, y ahí nos van a coger. Estaban vigilando los carros, uno lleva malanga, sacó malanga, algún animal y eso, ¿no? ¿Sabe que eso pasa? Entonces hicieron así, lo comprimieron entre ellos dos sentados en la parte de atrás del carro, sentaron el lechón y le pusieron un sombrerito y lo comprimieron entre ellos dos para que estuviera paradito ahí como un tipo, tú sabes, sentado. Y entonces llegaron a la al retén, oye, ¿qué es lo que hay ahí? No, venimos a una fiesta, ahí estamos, este está medio borracho este. Ah, sí, ok, dale, síguelo, que no hay nada. Pero cuando van adelantando le dice un miliciano otro, oye, ¿tuviste la cara de puerco que tenía ese que iba sentado ahí atrás? ¿Tuviste la cara de puerco que tenía ese que iba sentado ahí atrás? Que la cara de lechón que tenía.
No, yo
es un chiste viejo.
No, es un chiste tenía viejo, pero es que es así. Es la realidad. ¿Sí? Yo he oído muchos testimonios, a lo mejor Marlen nos puede hablar de ello. Y es de estas personas que trabajan en los amarillos. Malen, coméntanos, ¿qué cosas son los amarillos? Porque eso es otra pregunta que la gente nos hace. Recuerden que nos escuchan por el internet en América Latina y hablamos amarillo es un color. Entonces, ¿qué cosas son los amarillos y qué pasa cuando tú sales del campo con queso o algo así?
Los amarillos son una posta de dos personas que ponen con una, ¿cómo se llama eso? De echar el menudo.
Con una alcancía.
Con una alcancía y ellos están vestidos de amarillo. Y entonces ellos a los transportes que pasan, normal, de empresas, estatales, privado, le hacen señas para que monten. Se hace una cola entre poblado y poblado. Se hacen colitas, no que son no son como terminales, sino son como colitas abajo los árboles. Y entonces esas dos personas tienen la función de hacerle que a veces paran y a veces no paran los carros. Y entonces paran y montan esas personas y esas personas echan lo que pueden en la alcancía. Esos son los amarillos en Cuba.
Esos son los amarillos, pero también hay amarillos y amarillos. Porque no. Según me han contado, los amarillos te registran las bolsas, si traes más de un queso te lo quitan.
Y entonces la policía también, que no quiere trabajar mucho, se va hasta los grupos esos de personas para revisarle todas las cosas y eso, y ahí mismo hacer decomisos y cosas de esas, sí, también eso pasa. Y ahora que usted, que del Río estaba haciendo cuenta de eso, yo conocí una persona que pasó por los amarillos en una ambulancia, porque el cubano se las arregla, una ambulancia normal, y lo que llevaba en la cama era un puerco como de 300 libras, muerto, sí, con suero y todo puesto.
¡Ay, ay,
dime
ay,
tú,
ay!
Hasta
ay,
con suero puesto y todo.
¿El puerco iba en la ambulancia?
Sí.
¡Ay, oye, no,
inventiva!
No.
Dime tú.
Para
no,
poderlo pasar.
Claro. Dime, hasta le pusieron un suero y todo.
Qué cosa más grande, caballero. No, es verdad que... Oye, nosotros los cubanos no somos fácil.
No.
Es algo que las inventamos al vuelo. Oye,
yo creo que por eso se las arregla el cubano, por eso se las arregla... Es que el pueblo que más se las ha arreglado para vivir, por eso que es tan innovador, sí, es el cubano.
La necesidad obliga.
O la necesidad obliga, exactamente.
Esa es la cosa.
La práctica es la teoría de la verdad. Y han tenido que practicar bastante cosas de invenciones para poder vivir.
Imagínate que yo estaba viendo un video que llegó de Pinar del Río sobre las casas albergues esas, que hay personas que llevan en los albergues más de 15 años. Y han hecho al lado del albergue ese, bueno, pues unos han hecho cocinita inventada ahí para cocinarse independiente. Los baños, si son un baño comunal, es decir, conjunto, que todo el mundo utiliza los mismos baños. Pero parte el alma de esas cocinas en las condiciones que están. ¿Tú te imaginas que pasarme 15 años en un albergue y todavía el régimen no le haya dado respuesta a nadie de estas personas, a pesar de que dicen que no, los materiales están ahí para comprarlo, pero ¿con qué los compran?
Así mismo es, así mismo es. No, y que los precios que han salido al mercado en Cuba ahora, de los materiales y de muchas cosas, están por encima del poder adquisitivo de cualquier trabajador o de cualquier campesino. Por eso los campesinos, usted ve que los campesinos viven en bollos todavía, porque es que no tienen lo que se ganan sudando ahí en la guardarraya, le da básicamente para comer, como casi todo el pueblo cubano. No pueden proyectarse, no pueden tener unas vacaciones, no pueden tener, si se van a comprar un par de zapatos, el sueldo de un mes. Y entonces sí, realmente es muy difícil, muy difícil, muy difícil.
A mí eso de las casas albergue, la verdad que cuando vi el video fue muy impactante, porque es en una zona bien intrincada ahí de Pinar del Río, y se ve el trabajo que pasan con los niños, que los llevan hasta las escuelas, los niños bañados en sudor. También vivir en un albergue y además de ello tener que caminar 2 kilómetros para llegar a la escuela, no es un lugar donde tienen para poder comprar, ¿me entiendes? Los alimentos, tienen que ir hasta el pueblo también en busca de los alimentos. Es algo que se hace tan difícil para esta mujer, que sobre sus hombros recae el peso de la casa en general, porque vamos a suponer que el esposo se haya ido a trabajar la tierra, pero ella tiene que ocuparse de llevar las niñas a la escuela, de qué se va a almorzar, de qué ropa se ponen, que si tienen zapatos. Ella misma daba un testimonio de que es una persona que estudió, es técnico medio en economía, y que sin embargo lo que gana son 200 pesos en moneda nacional. Eso es algo que ¿cuánto eso es en dólares? ¿Como 8 o 9 dólares?
8 dólares.
Sí.
Eso no te alcanza, como dice el Guajiro, eso no te alcanza ni para empezar.
Pero en todas las provincias del país hay albergues. En Holguín están en el ITH. En una escuela, una cosa que era escuela antes. Yo me imagino cómo esa mujer que está allí albergada, allí no hay condiciones para lavar, allí no hay condiciones para cocinar, allí no hay condiciones para y la higiene de los niños en cuanto a los baños, para nada. Y casi todos esos albergues están retirados de la ciudad, ¿me entiendes? Y entonces pasa un trabajo porque el transporte, las guaguas, el transporte se ha acabado, el transporte cuando tú miras una, ¿sabes que Cuba le compró el transporte a China?
Sí.
Y el transporte, las guaguas esas malísimas salieron. Y entonces, bueno, el parque de guaguas que hay en las provincias es ínfimo con relación a la densidad de población que hay en casi todas las provincias, sobre todo en la ciudad. Y entonces es un problema grave que tiene que las personas caminan. Yo creo que hay más un poquito más de salud por la cantidad de frijoles y la caminata que hace el cubano a pie.
Sí, porque eso realmente es sano, caminar, hace falta. Lo que pasa es que, claro, ya no hay que exagerar, ¿no?
Claro, también, pues no, además los niños no entienden eso.
Claro, claro.
Los niños no tienen conciencia de eso.
El transporte, Marlene, interprovincial, ¿con qué tipo de vehículos se está haciendo? Yo me acuerdo que aquella época gloriosa de los Hino, que empezaron con aire acondicionado, las música Hino, indirecta, y te daban hasta caramelito en el bus aquel bellísimo, grande, los Hino, sí, que creo que era japonés y algo de eso. ¿Y qué tipo de carro, por ejemplo, de La Habana hasta Santiago de Cuba, hasta la zona oriental? ¿Qué es lo que camina por ahí?
La están haciendo con guaguas chinas esas, pero que esas guaguas son incomodísimas.
Me imagino tú, son viajes largos.
Salieron malas por las piezas.
Sí.
Y entonces, como creo, según dicen, que Cuba no pudo pagarle en tiempo, no le pudo pagar, no sé, no le han dado piezas de repuesto y ya usted sabe, inventando.
Porque una tirada inventando. De, por ejemplo, una tirada de La Habana a Holguín es largo, entonces hay que echar. Sí, señor.
Tienen que hacerlo con el guagua esa china, que los asientos son chiquiticos igual para los chinos, ¿ves? Que no cabe casi una persona.
Porque por lo general los ómnibus interprovinciales siempre han sido un poco más amplios y más cómodos que una guagua local, como es lógico, ¿no? Porque tú vas a hacer un viaje de 8, 9, 10, 12 horas.
12 horas La Habana.
12 horas.
La Habana son 12 horas.
Son 12
pero,
horas.
Pero las sí no se acabaron ya, salieron buenas.
Sí, salieron buenas, yo me acuerdo. Yo las usé Habana Santa Clara muchísimas veces, ¿no?
Sí, pero lo que está es el transporte ese chino que... Pero bueno, las personas... es un problema también que tiene el campesino y que tiene el cubano en general. Las personas no pueden costearse un pasaje ni siquiera a La Habana porque vale muy caro con relación al salario que...
Claro.
Que se gana,
y se usa el tren, Marlene, también se usa el tren como...
Se usa el tren, lo que las condiciones en el tren son igual de mala calidad.
Sí.
De mala calidad y mala calidad en la higiene, se para, se rompe, le dicen el lechero al tren.
Sí, el lechero.
Bueno, porque... yo recuerdo, Marlene, que yo, uno de los últimos recorridos que hice por toda la isla, en muchas ocasiones tuvimos que coger los camiones, eso, desde La Habana hasta Matanza, después otro camión y así, de camión, y eran camiones particulares, incomodísimos también. Pero bueno, era lo que estaban resolviendo en ese momento el problema del transporte.
No, y siguen resolviendo. Lo que pasa es que los camiones siguen resolviendo, son los que están resolviendo el problema, fundamentalmente entre pueblo a pueblo. Sí. Pero hay problemas porque el petróleo también... Usted sabe que la gasolina y el petróleo ha bajado de precio en el mundo entero. Bueno, sí, el petróleo y la gasolina ya... aquí, por ejemplo, en Estados Unidos ha bajado dólar y unos cuantos centavos. Bueno, allá le bajaron 10 centavos.
¡Ay, Dios!
10 centavos moneda fuerte. O sea, sigue muy caro. Entonces, sigue siendo caro el pasaje para el pueblo.
Imagínate.
Así mismo.
Yo te digo que la verdad que es muy triste la situación que está atravesando el pueblo de Cuba en general, no solamente el campesino. Es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Tenemos puesta toda la fe en que tengan vista larga y que se le entreguen las tierras como propiedad privada a los campesinos, no en usufructo, porque hay a muchas personas que le entregaron la tierra en usufructo y sin embargo ahora se las han quitado. Y entonces no puedes producir lo que tú quieres. Tienes que producir lo que el régimen quiera. Y ahí es donde vienen el desánimo y los hijos no quieren seguir a los padres, que era algo que antes teníamos muchos beneficios. Y te digo antes, porque yo recuerdo que mis tíos iban a ayudar a mis abuelos a la casa del campo. Y las tierras se ayudaban a sembrar lo que hubiera en ese momento. Ahora es todo lo contrario. Mi hijo se gradúa de ingeniero agrónomo y no quiere trabajar la tierra. No, prefiere irse a hacer de taxista, de cualquier otra cosa, y no hacer, no ayudar. Sí. Así que tenemos que rescatar esa tradición de atraer, bueno, la juventud al campo. Desafortunadamente se nos agota el tiempo. Queremos agradecer a Marlene Pupo.
Seguro, gracias.
Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos.
No falten.
Por la guarda rollo, Guajiro.